Hola, soy José Olivar y bienvenidos a la segunda parte de nuestra plática con Pablo Ricord. Si no han escuchado la primera parte, se la recomiendo muchísimo, está en la misma plataforma donde están escuchando este episodio. Pablo forma parte de las 30 promesas de la revista Forbes con su empresa Rising Farms. Rising Farms se dedica al high-tech indoor farming. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo.
Mira, Rising Farms es una empresa de high-tech indoor farming, invernaderos de alta tecnología en México. ¿De dónde nace la empresa? Creemos que hay una oportunidad grandísima, primero porque pues, cada vez hay más gente en el planeta. Vamos a necesitar el 50% más de comida para 2050. Y las formas en las que producimos nuestra comida son completamente insostenibles. Los recursos de la tierra son finitos. Si seguimos por el camino en el que seguimos, no hay manera de que podamos darle de comer a 8 mil millones de personas en 15 años. La respuesta es, tenemos que hacer más con menos, ¿no? Los invernaderos de alta tecnología usan 90% menos agua que la agricultura de campo abierto, tienen de 20 a 30 veces los yields y puedes producir 365 días al año. No solo eso, la gente tiene que migrar más a dietas basadas en planta y no tanto en carne porque la huella de carbono de las plantas basadas predominantemente en carne es 20 a 50 veces más. Entonces, tenemos que invariablemente cambiar nuestros hábitos de cómo producimos y consumimos la comida, ¿no? Entonces, tiene una vertical muy fuerte de resolver un problema muy grande. Y por otro lado, la agricultura en México es muy poco sofisticada. Hay muy pocos jugadores que hacen bien las cosas. Y somos un país en el que tenemos el agua, la extensión de tierra, el mejor clima del mundo para cultura y tenemos el mercado más grande del mundo que es Norteamérica. No hay ninguna explicación más que falta de sofisticación y falta de inversión de por qué México no es el jugador predominante del planeta, no solo en agricultura, en high-tech indoor farming. Entonces, el mercado es gigante. Me asocié con mi papá y con mi hermano, no tanto por un tema de ser familia, tampoco es como que fuimos a trabajar para mi papá, más bien mi papá tiene 25 años de experiencia en el tema de invernaderos, en las operaciones más importantes de México, siempre como empleado de las operaciones. Y mi hermano trabajaba en la OCDE en París, después de acabar una maestría allá en GEC París. Y se nos ocurre esta idea de, bueno, podemos crear una empresa que tenga la sofisticación, que se maneje como una corporación, que aproveche el know-how que ya tenemos en la industria para poder juntar la mejor tecnología que existe allá afuera, aplicarla al país y al clima del país de la forma más eficiente para tener los mejores resultados. Y aparte, parte de nuestra visión, y es uno de los pilares más importantes de la empresa, es que la parte inmobiliaria y la parte de la operación son dos cosas diferentes. Si tú le preguntas a un Cinépolis y le dices, Cinépolis, ¿qué prefieres? ¿Tener una plaza y tú la construyes y tú te ocupas del inmueble y operas un cine? O por otro lado, rentarle 5 locales a una fibra y operar 5 cines. Te respondería, pues claro que la segunda opción, porque mi negocio es operar cines, no bienes raíces. Y por alguna razón en los invernaderos, tú tienes que hacerte cargo de la tierra, del inmueble, de la inversión, de todo ese CAPEX y aparte de la operación. Lo que hace que sea súper lento el crecimiento, muy capital intensive. Por eso no hay ninguna empresa de high-tech indoor farming de México que tenga más de 300 hectáreas, porque es dificilísimo crecer, es muy apalancado y muy lento. Y si lo ves como cualquier otra industria, la de los cines, la de los restaurantes, en la que un inversionista inmobiliario con incentivos inmobiliarios e inversionistas inmobiliarios con riesgos inmobiliarios toma la parte inmobiliaria y un operador toma la parte de la operación. Entonces, es una industria nueva y es una forma diferente de verlo, pero el principio es exactamente el mismo. Yo podría hacer que un inversionista inmobiliario ponga el inmueble, ponga la tierra, me haga un build to suit, un sell and lease back o lo que sea, y yo ya no me tengo que preocupar por todo ese CAPEX, solo me tengo que preocupar por mi operación. Entonces, eventualmente lo que queremos hacer, y es lo que ya estamos haciendo, es aliarnos con estos inversionistas inmobiliarios y al final nosotros tener nuestro propio brazo inmobiliario que se encargue de la parte inmobiliaria. Y esto va a hacer que tengamos un crecimiento exponencial nunca antes visto en la industria. Tú imagínate que Cinépolis tuviera que construir cada inmueble en el que está un cine. Sería imposible. Pero teniendo la parte inmobiliaria resuelta, es mucho, mucho más fácil. Entonces, lo que hicimos fue, con base en esta tesis y esta hipótesis, dijimos, bueno, ¿cómo probamos que puedes no ser dueño del inmueble, pero tener un gran negocio sin embargo? Y la respuesta fue, encontremos una operación que ya no le interese operar su invernadero y que se la podamos rentar. Entonces, encontramos una operación en Querétaro de 4.5 hectáreas que ya no les interesaba seguir con la operación porque no era parte de su negocio, porque no eran muy, muy buenos en esa particular operación. Y lo que hicimos fue rentárselo. Para esto, levantamos una ronda de inversión con diferentes inversionistas. Y ese fue nuestro case study de operar este invernadero con sofisticación, con los mejores contratos, partnerships, le metimos tecnología, know-how, un super equipo. Y ya que estamos terminando nuestro primer ciclo activo ahorita en abril, ya tenemos una historia muy fuerte y llevamos muchísimos meses platicando con los institucionales inmobiliarios, diciéndoles, mira, yo no soy dueño de este inmueble y tengo unos súper buenos márgenes, márgenes que me alcanzan para pagarte tu renta, que te va a dar un retorno igual o mejor que lo que te dan hoy tus edificios de oficinas, tus plazas, tus naves industriales. Y esta es una industria que sobre todo ahorita con el tema del COVID, pues ya ni los edificios de oficinas ni las plazas son tan atractivos en un tema de inversión. Entonces, les damos la oportunidad de que se diversifiquen, que una partecita de su portafolio la pasen a algo que sigue siendo inmuebles, pero en una industria esencial de comida, que nunca para, que es el futuro de la comida. Y al final, lo que eventualmente buscamos hacer es tener, bueno, las puertas abiertas en la parte de dinero institucional para construir inmuebles y aparte tener la parte de la operación, ¿no? Y eso nos va a dar crecimiento exponencial y es por lo que creemos que en poco tiempo vamos a ser los operadores más grandes de México y uno de los más grandes del mundo.
Órale. Oye, platícame un poquito para entender qué trata, o sea, ¿qué es esto de high-tech indoor farming? ¿Es como hidroponías y eso?
Sí, son prácticamente instalaciones en las que tú puedes tener perfecto control de tu cultivo, ¿no? Son indoor porque las protege ya sea plástico o vidrio de la intemperie, ¿no? En un mundo en el que cada vez tenemos condiciones más radicales en el clima, pues es importante que puedas proteger tu cultivo de las condiciones. También es una instalación en la que puedes no sembrar en la tierra, y depender de los nutrientes o de lo que esté pasando en el subsuelo, sino siembras en sustratos y tienes control por completo de la nutrición y del ambiente de tu cultivo. Tienes sistemas de control de clima, de irrigación, que tu equipo de producción, los growers, que son pues, al final unos técnicos picudos y artesanos, que se dedican a programar estos sistemas de control, literalmente con código, para decir, si el día es nublado por tantos minutos y la humedad relativa dentro del invernadero es tanto, y después hace sol y hace frío, quiero que me abras las ventanas, riegues 35 veces, calientes, enfríes, ventiles, y cada día es diferente. Entonces, tú le metes muchísimos inputs al sistema de control para decidir, dependiendo de las condiciones del día específico, cuánto se riega, qué cantidad de nutrientes, qué, cuándo, cómo, si calientas, si ventilas. Entonces, esto te permite tener muchísimos más yields por metro cuadrado que el campo abierto, porque tienes absoluto control de lo que necesita tu planta por minuto. Es mucho cara la instalación, la operación también, pero al fin, si tienes el know-how técnico de cómo se opera, porque es otra parte, es complicadísima esta operación en el día a día, y hay mucha gente que cree que la instalación per se representa el negocio, y no. La instalación, si no la sabes usar, es inservible, es como si te doy un coche de Fórmula 1, o sea, no lo vas a saber ni prender, ¿no? O sea, el coche no gana la carrera, necesitas un piloto y un equipo muy fregón para ganarle la carrera con un buen coche. Lo mismo aquí en los invernaderos. Entonces, prácticamente es eso. También hay una parte que traemos a la mesa, que es no todas las tecnologías son incrementales y no todas las tecnologías se justifican en México. Muchas empresas traen la mismita tecnología que tiene un invernadero de Holanda, ¿no? Cuando en Holanda no hay sol y hace frío. Y en México hay sol 320 días al año y tenemos clima perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que lanzarle una silla a la mosca, ¿no? O sea, no hay que gastar tanto ni ser ineficientes en tu inversión. Hay que analizar bien la zona del país en la que estás, tu clima, tus cambios de temperatura, tu delta de temperatura, y con base en eso, jugar la tecnología que va a ser lo mejor y lo más eficiente para el clima en el que estás. Yo sé de invernaderos gigantes que le pusieron el sistema de agua y de riego y calefacción por excelencia, así para países súper fríos, y está en Michoacán y no lo han prendido ni una vez en su vida, ¿no? Entonces, también hay que tener ese know-how de no solo aventarle tecnología a los problemas, sino ser lo más eficiente con tu capital también.
Sí. Oye, pues fíjate, o sea, hace unos años yo, pues más chico, obviamente emprendiendo algo muy chico, construimos justo una hidroponía, bueno, para una feria de ciencias de prepa y acabamos construyendo una en casa de un amigo para hacer y vender lechugas y la verdad, o sea, por más chico que era, se me hace impresionante pues ver la cantidad de lechugas que podías producir por semana, ¿no? Y era algo súper sencillo. Y ahora justo veo pues lo que estás haciendo tú y estas granjas y ahora me parece impresionante la capacidad de producción y así que tienen y justo no me explicaba cómo no existe algo así en México teniendo en países como Estados Unidos que ya llevan muchos años así.
Sí, o sea, sí hay muchas empresas en México que ya lo hacen y de mucho tiempo, ¿no? Que llevan 20 años en esto. Pero el potencial, o sea, si tú ves un pueblito en España que se llama Almería, hay 20 veces más ganaderos en ese pueblito en España que en todo México. Siendo nosotros vecinos de Norteamérica, el mercado más grande del mundo, y teniendo mucho mejor clima, ¿no? O sea, hay muchísimo espacio para crecer y aparte ahorita tenemos la oportunidad enorme de que muchísimos invernaderos de Canadá y de Estados Unidos están migrando pues al tema de la mota porque los márgenes en vegetales no son buenos por la mano de obra ya y por el frío, tienes que calentar el 60% del presupuesto, se va en gas. Entonces migran a cannabis y eso nos abre una oportunidad gigantesca porque de por sí ya Norteamérica depende en 80% del producto fresco en México en invierno, con tanta capacidad instalada migrando a esta otra industria, el mercado sigue siendo el mismo. Entonces eso eventualmente va a tener una presión para los precios hacia el alza y pues no hay mejor momento que ahorita para ser productor de hortalizas en México.
Sí. Pues mira qué curioso, ¿no? Tú trabajando antes en un fondo que no le vio oportunidad a México y tuvo que cerrar y tú al revés, bueno, forzado un poco, yo supongo, por este, pues por lo que pasó, pero encontrándole una oportunidad de crecimiento a nuestro país, ¿no?
Sí, y al final son números. O sea, cualquier negocio es identificar una ineficiencia, una oportunidad, ver cómo puedes juntar el know-how y el equipo para ejecutarlo al máximo nivel y encontrar un twist para hacerlo mejor de lo que ya está ahorita, ¿no? Para nosotros fue la oportunidad de México, del clima, de las fortalezas que nos da nuestro país, de la experiencia de mi papá en esta industria en específico y de poder ver el negocio desde afuera de la caja, ¿no? O sea, siendo financiero, verlo como, ¿cuál es la explicación de que la parte inmobiliaria y la parte de la operación estén juntas en esta industria? No me da absolutamente ningún sentido cuando en muchas otras industrias está separado. Entonces, pues es esa oportunidad de trabajemos, tenga nuestro primer case study, que nuestra primera instalación fue el case study perfecto que le estamos enseñando a los inversionistas y al punto que ya estamos planeando una expansión bastante fuerte. O sea, hace un par de semanas concretamos la adquisición de un terreno bastante grande en San Juan del Río, a 5 kilómetros de donde está nuestra instalación actual. Es un terreno de 65 hectáreas. Y vamos a empezar la construcción de 10 hectáreas nuevas en agosto de este año. Y lo interesante aquí es que esas primeras 10 hectáreas las tuvimos que construir nosotros porque no hay ningún fondo en una industria nueva y en una dinámica nueva que nos diga, yo te hago un build-to-suit. Build-to-suit refiriéndome a que el fondo te construye la instalación de cero y te la renta. Como es algo nuevo, nos dicen, mira, ya me cuadró tu historia, sí le quiero entrar, pero por temas de riesgo y por temas de que yo no conozco esta industria, yo no puedo tomar el riesgo de la construcción porque no sé y porque es una empresa nueva también. Entonces, si tú construyes tu primera instalación con tu capital, yo te hago el sell and lease back. De esa forma, cuando yo termine mi primera instalación, el fondo me la compra y me la renta. Y esos fondos yo los uso para construir más. Y así una y otra vez. Entonces, lo emocionante de estas 10 hectáreas que empezamos en verano de este año es que ya tenemos el fondo que nos dijo, termínalo y yo te lo compro y te lo rento de vuelta. Entonces, justo son esos escaloncitos, ¿no? Primero, rentamos la primera instalación para probar esto. Ahora, vamos a levantar una serie A para construir las primeras 10 hectáreas que ya nos va a comprar el fondo y a rentar. Y de ese punto en adelante, como ya probaste que se puede separar y que es negocio para el inmobiliario, se te abren las puertas de todo el mundo para dinero institucional, de todo el mundo, para construir muchísimas hectáreas sin tú tenerte que preocupar por el fondeo del CAPEX. Y más allá, tú puedes internamente generar pues hasta tu brazo inmobiliario, que puede ser un estilo de fibra, para tú levantar dinero de inversionistas inmobiliarios con incentivos inmobiliarios y construir tus propias instalaciones que rente tu empresa, ¿no? Entonces, estamos muy, muy contentos de haber llegado a este punto. Definitivamente, en cuanto cerremos esta ronda, vamos a ponernos en el fast track. Y de aquí queda, pues, asociarnos con la gente más inteligente, formar un equipo muy, muy grande ahora para construir una corporación de clase mundial.
Sí. No, pues muchas, o sea, felicidades, la neta, tu modelo de negocio está increíble, ¿no? Oye, cambiándote un poquito del tema, ¿por qué no nos platicas de tu podcast? ¿Qué trata? ¿Cuál es el objetivo del podcast?
Sí, mira, el podcast de Vertical Ventures, si lo buscan en Spotify, está como Vertical Ventures Podcast. Sé más de el fondo que lanzamos que de ser un podcast. O sea, el podcast es una forma de apoyo para emprendedores de ciudades medianas de México que no tienen acceso a fondeo y que no tienen acceso a la información de cómo estructurar sus emprendimientos desde la parte legal, la parte de historia, de encontrar fondeo, cómo, cuándo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue fundar el primer fondo de Venture Capital de Querétaro, ¿no? Enfocado en las ciudades medianas de México, porque lo que identificamos fue una falta de fondeo en todas estas ciudades y es imposible, como en la Ciudad de México y en Monterrey y en Guadalajara tienes ecosistemas de venture capital y de inversionistas, ángeles, fondos impresionantes y súper, súper grandes que han generado una dinámica de prosperidad, de innovación increíble, y a 2 horas en coche en Querétaro no tienes uno solo, ni uno solo. Y la gente de aquí no solo no sabe que no existen, no sabe en dónde están, no tiene idea de cómo estructurar sus ideas, venderlas, valuarlas, estrategias de go-to-market, de lo que sea. Entonces, identificamos una gran oportunidad, no solo de negocio, sino hasta social. O sea, el que la gente sepa que existe fondeo y que existen herramientas de apoyo para llevar sus emprendimientos a que existan, genera un sentido colectivo de posibilidad que es súper poderoso. Y nada más hay que voltear, pues, al ejemplo de Estados Unidos de cómo esto puede generar prosperidad, ¿no? Entonces, lo que ya vimos que está pasando en la Ciudad de México, de innovación, de startups, de empleos, ¿no? De prosperidad, queremos que pase, pues, en ciudades como Querétaro, León, Puebla, Oaxaca, Mérida, que tienen muchísimo potencial, que tienen industria, que tienen PIB, que sus índices de crimen, de crecimiento son superiores a los de la media del país, pero que no tienen absolutamente ninguna herramienta ni acceso a fondeo. Lo que causa que, pues, cuando les surge una idea, lo más seguro es que la metan al cajón en vez de lanzarse, porque no tienen idea de dónde empezar. Si se meten a una página que se llama México Business News, ahí como que escribo de repente, cada 2 meses saco un artículo, ya sea de emprendimiento, de agricultura, de psicología, escribo justo de este problema, ¿no? Que es muy difícil para una persona emprender, no porque le dé miedo el reto, sino, o sea, si no es que te dé miedo escalar la montaña. Si no sabes ni siquiera que existe la montaña o para qué lado está, pues es muy difícil que te lances. Entonces, a resumidas cuentas, el fondo con Diego, mi socio, Diego Lira, que también es mi host en el podcast, la intención es, vamos a lanzar un fondo que se dedique a invertir en estos emprendedores, en estas ciudades, y no solo invertir en ellos, sino también guiarlos. Hay muchísimos diamantes en bruto que lo único que necesitan es guía en la parte legal de estructuración, de levantamiento, de historia, de go-to-market, para que sus ideas de verdad se propulsen. Y desgraciadamente, pues hoy, si no tuviste la suerte de trabajar en las empresas en las que yo estuve o de tener un MBA de Stanford, no sabes ni dónde están los fondos de VC ni de cómo estructurar tu idea. Por ejemplo, yo soy inversionista en una destilería que se llama La Insoportable. Tienen un ginebra mexicano que se llama Armónico, buenísimo, lo recomiendo mucho, que es de esos ejemplos que yo me encontré en Querétaro, empresarios que tienen un súper producto, que son súper resilientes y humildes y han hecho muchísimo con poco. Y digo, hay súper ideas en la región y lo único que necesitaban era inversión, estructura y un poquito de luz. Entonces, con base en eso es que creamos el fondo y a raíz de eso, el podcast en el que entrevistamos pues, a gente picuda en diferentes áreas, ya sea de corporaciones, de startups, para que nos platiquen cómo le hicieron, cómo ven la vida, qué obstáculos se encontraron y que eso sirva para darle todavía más luz a cualquier persona que escuche el podcast. Aunque no invirtamos en ti o aunque no llegues a las etapas en las que ya te podemos dar más valor personalmente, que puedas recurrir pues, a ese podcast para inspiración, para ideas o para ahorrarte algo de tiempo y no cometer los mismos errores que otras gentes, ¿no? Yo creo que eso también te dan los libros. Lo que dice Anthony Robbins es, ¿para qué inventar la rueda de nuevo? ¿Para qué aprender las cosas de cero? Si tenemos gente a lo largo de la historia que ya ha hecho las cosas y puedes aprender de ellos, ¿no? Lo mejor es leer y escuchar de gente picuda, realizada. No me refiero a realizada en las empresas o en dinero, realizada en cualquier ámbito, porque de ahí aprendes un poquito por dónde van las cosas. No que tengas que copiarle a la gente, porque regreso al punto que toqué al principio, ¿no? Tu set de habilidades y tu mentalidad única es tu mejor activo. No tienes que copiar los pasos de Mark Zuckerberg, porque te aseguro que no vas a ser Mark Zuckerberg. La forma más feasible de que llegues a tu máximo potencial es confiando en que tu mentalidad, tu set de skills y tu instinto es lo que te va a llevar más lejos. Junto con saber en qué aprietas y en qué aflojas. Si yo soy un pésimo contador y odio la contabilidad y soy contador y trabajo en un despacho, pues vete porque lo único que vas a lograr es que en 40 años odies tu vida y no salgas, pero del mismo lugar en el que estás ahorita. Entonces, ser muy sensible a en qué soy bueno y también prueba y error. Si entro en un trabajo y no me gusta, no soy bueno, salte, no pierdes nada, salte. Intento y error y experimentación. Y así te empiezas a dar cuenta en qué soy bueno, lo que a mí me pasó. No era muy, muy bueno en la talacha del fondo, no era muy bueno ni me encantaba la parte de banca privada y hasta que itero 2-3 veces, llego a Payo y me doy cuenta que lo mío es business development, ¿no? Y ahí empiezo a apretar muchísimo, redoblo en eso y eso me da pues el éxito en el que ahorita estoy. Entonces, siempre ser súper sensible a en qué soy bueno. Y tu instinto y tus habilidades es lo que te va a llevar más lejos.
Sí. Pablo, ¿hay alguna persona que ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
Pues mira, específicamente, o sea, es que no quiero decir el cliché de Elon Musk, porque ahorita ya es mega famoso y parece que sí. Lo dices por inercia, pero yo Elon Musk, o sea, leí un libro suyo, bueno, que no escribió él, pero es la biografía como más autorizada que hay de Elon Musk, de un cuate que se llama Ashley Vance, y lo leí hace 7 años, ¿no? Cuando nadie sabía quién era este cuate. Y lo que me encanta de su historia es la cantidad de riesgo que este cuate fue capaz de tomar. O sea, hoy lo ves en la cima, en algún punto, el hombre más rico del planeta, y dices, no, bueno, o sea, este cuate todo le sale bien, es un genio. Pero si tú te pones a estudiar su historia, la cantidad de riesgo y pelotazos que se aventó es impresionante. O sea, en algún punto pagaba la nómina de Tesla con los cuadros que vendía de su casa. Cuando vende PayPal y le entra toda esa lana, se gastó hasta el último centavo en SpaceX y en Tesla. No tenía literalmente ni qué tragar. Entonces, la cantidad de riesgo que toma, su versión de burn the ships al cuadrado, es lo que le ha dado mucho éxito. También ese riesgo implica que las cosas le pudieron haber salido muy, muy mal y se pudo haber quedado en la calle. Pero al final, me gusta esa gente y me gusta seguir a esa gente porque es uno de los principios por los que yo me guío, ¿no? O sea, tomar riesgos, ponerte en situaciones incómodas y tomar riesgos es la mejor forma de crecer. Entonces, pues a esa gente la admiro mucho. Yo creo que el ejemplo más radical de eso es Musk.
Sí. Y a la fecha, ¿no? Sigue tomando unos riesgos que, pues no sé, que yo luego sigo, híjole, ya. O sea, este cuate no para. Pues ya está en un punto que mucha gente puede ver como muy cómodo, pero él sigue y sigue y sigue y es que no para.
Yo creo que él se enfoca más en, o sea, lo que lo llena y lo que lo divierte y lo que hace su vida que tenga propósito es el camino. Y es una versión muy utópica de lo que nos tendríamos que enfocar todos. Es no enfocarte en el resultado. Si él se hubiera enfocado en el resultado, vende PayPal, le entran 150 millones de dólares y se pudo haber dedicado a chupar caipiriñas por el resto de su vida y nos vemos, ¿no? Sí. Pero lo que le gusta es el proceso, el reto, el voy a resolver este rompecabezas ahora. Y cada rompecabezas que haga ahorita, quiero que cada uno sea más perro y más difícil, ¿no? Entonces, ya no se trata de si voy a tener 200 mil millones de dólares o si la empresa va a funcionar o a quebrar. Se trata de constantemente empujar los límites y tener retos más grandes. Su ejemplo, junto con el ejemplo de muchas otras personas, me inspira mucho porque entonces ya no le tienes miedo al fracaso. Tú dices, yo le voy a tirar a hacer lo más grande de la mejor forma esto que estoy haciendo ahorita. Voy a romper los paradigmas, voy a hacer los rompecabezas más difíciles que tenga enfrente. Y si no funciona, tiré lo más alto. Y siempre tienes, o sea, algo que nadie te puede quitar es tu mentalidad, tu cabeza. No importa cuántas veces quiebres o cuántas veces te des de topes, siempre, o sea, siempre puedes regresar, intentar una vez más. Al final, nuestro cerebro funciona para evitar la incertidumbre y nuestro cerebro de reptil gira alrededor de cosas de vida o muerte, porque por el 99% de nuestra existencia, cualquier problema significaba te van a comer y te vas a morir, ¿no? El tigre dientes de sable te va a comer. Y no hemos evolucionado al punto del mundo en el que está ahorita, en el que no todo es vida o muerte. Ya nada es de vida o muerte. Por eso, cuando algo nos pasa o nos sale mal, nos lo tomamos radicalmente como si nos fuéramos a morir. Si te cortan, si te corren, si quiebras, te lo tomas como que se acabó el mundo, porque así está hecho nuestra mente. Pero al final, si tú piensas, no pasa nada, o sea, no voy a dormir en la calle, se te quita un poquito el miedo. Ese es un concepto que Tim Ferriss lo llama fear proofing o algo así, que dice, piensa en el peor escenario, piensa en el peor escenario. Y se te quita el miedo, porque entonces dices, a ver, Rising Farms, voy a tirarle a ser el productor más grande del mundo. y lo vamos a hacer con la parte inmobiliaria, con el mejor equipo, los mejores inversionistas. No funciona, ¿y qué? Tienes toda la capacidad de intentar, de pivotear, de iterar, de cambiar la empresa, porque tu mente nadie te la puede quitar. Puede pasar lo que sea en el mundo. El peje puede hacer lo que quiera, el mundo puede hacer lo que quiera. No pasa nada. O sea, siempre tienes control sobre tu reacción y sobre lo que haces ante cualquier cosa.
Sí, de acuerdo. Pues Pablo, ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
Le diría, ponte en situaciones incómodas. No hay mejor inversión que ponerte en situaciones incómodas. La zona de confort es en donde los sueños mueren. El agua estancada apesta. No importa que estés muy cómodo, que tus papás, que tu familia tenga mucho dinero o que no lo tengan, la zona de confort de sentir que mereces todo o que no hay nada lo que puedas hacer te va a generar muchísimo, muchísimo mal en la vida. En cambio, si estás acostumbrado y te acostumbras a ponerte en situaciones incómodas, siempre, siempre que puedas, si eres malo para hablar en público, si eres malo en los números, en las entrevistas, si eres malo en los idiomas, en lo que sea, siempre intenta ponerte diario en situaciones incómodas, porque eso es lo único que te hace crecer. Y la zona de confort al final pasa rapidísimo. 10 años pasan rapidísimo, y si los pasaste en la zona de confort, de repente te vas a voltear y vas a ver que la gente que empezó en el mismo lugar que tú, pero que se puso en situaciones incómodas y que tomó riesgos, está años luz de ti. Y no me refiero a un tema económico, empresarial, me refiero a un tema de realización personal. No hay mejor satisfacción ni mejor sentimiento como ser humano, yo creo, que el tener el valor de ponerte en una situación incómoda, de incertidumbre, y gracias a ese hecho salir mejor y adelante en la vida. Y esto se conecta mucho con lo que dije al principio de burn the ships, quema los barcos y toma riesgos. Toma riesgos, no. La única forma de llegar a tu potencial, de vivir la vida que quieres y de sentirte bien contigo mismo es tomar riesgos. Y al final, si no funciona, piensa qué es lo peor que puede suceder. Y normalmente te vas a dar cuenta que no es tan catastrófico.
Pues Pablo, muchísimas gracias. Ya me disfruté mucho la plática. Creo que me ayudaste, y supongo que igual a todos los que nos están escuchando, a ver la vida de otra manera, como que entenderla de otra forma, y lo disfruté mucho. ¿Algo más que quieras agregar?
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Disfruté mucho también la plática, y pues espero que a la gente que nos está escuchando les sirva de algo. Si quieren leer un poquito más de lo que escribo, de lo que hago, pueden buscar mis artículos en México Business News. También soy muy activo en LinkedIn, estoy en Instagram también, mi nombre, mi apellido, y pues a darle.
Pues ahí todos los links los ponemos en la descripción, y pues nada, muchísimas
gracias, José.
Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias.